Hablábamos del Día Mundial del Sueño, estimadísima Toranzo.
Sí, es verdad. ¿Acordás? Sí, sí,
por hoy supuesto. Es el Día Mundial. Yo no sabía ni que existía, es la verdad. Bueno, pero en línea está Noelia Balbo, jefa del Servicio de Neumonología del Hospital Castro Rendón. Noelia, ¿cómo le va?
Buen día. Hola, buenos días para todos ustedes y toda la audiencia.
Tenemos mucho sueño, Noelia.
Bueno, entonces sabemos que hay no hayamos dormido correctamente.
Yo creo que no duermo correctamente hace mucho tiempo, pero digo, sabemos que ustedes tienen un laboratorio de sueño. Yo quiero ser parte del experimento.
No, pero por ahí la palabra laboratorio que no suena experimento, sino que suena a...
a un estudio,
que aquí tenemos, claro, los dispositivos para hacer estudios y, bueno, para aplicar posteriormente tratamiento para uno de los trastornos que nosotros neumonólogos más frecuentemente vemos, que son las apneas durante el sueño, es decir, claro, estas pausas, estos ahogos que impiden tener un sueño adecuado y reparador, ¿no? Los trastornos del sueño son muchísimos, más de 100.
¿Están contabilizados así? O sea, ¿son más de 100 los trastornos relacionados con el sueño?
Muchos tienen que ver con la parte, bueno, neurológica, neumonológica, las dos cosas, neurológica y neumonológica. Hay trastornos otorrinolaringológicos porque son alteraciones estructurales de la nariz, de la garganta. O sea, son múltiples factores y por eso este día lo que busca es que llamemos la atención, concienticemos, podamos hacer una consulta temprana, porque muchos de ellos, lamentablemente, estos trastornos son diagnosticados en forma tardía y muchísimos de ellos tienen un tratamiento y la verdad la calidad de vida es muy buena con tratamiento y se revierte, no se retrasan complicaciones o las podemos muchas veces, en la gran mayoría, evitar a las complicaciones, claro, ¿no? Porque el sueño es una función básica para los seres humanos y evolutivamente la humanidad, con la aparición de la luz artificial, de las tecnologías, de nuestras ocupaciones o profesiones, hemos ido quitando, restando horas de sueño. Y tenemos lo que se llama deuda de sueño, ¿no? Y bueno, y esto no es gratuito para nuestra salud.
Yo estoy reempeñado con el sueño.
No es gratuito para nuestra salud porque hay hipertensión arterial severa, porque hay mayor predisposición a infarto de miocardio, a ACV o accidente cerebrovascular, accidentes en la vía vial, porque nos quedamos dormidos de una forma involuntaria, accidentes laborales, pero también en el desempeño neurocognitivo posterior, ¿sí? Capacidad, pérdida de memoria, no podemos concentrarnos, mal humor, irritabilidad. Entonces, por eso digo que la calidad de vida se afecta en forma global.
No, es tremendo, sinceramente, ¿no? Hay un mito, no sé si es un mito o no, ¿el sueño es acumulativo?
No.
Ah, no.
O uno de tus colegas me preguntaba, no es que yo, no dormí ayer y hoy duermo todo el día. Bueno, no. Por eso, evolutivamente, en distintos grupos de edad, de etarios distintos, tenemos distintas necesidades. Promedio, un adulto debiera dormir entre 8 horas, más
ahora,
o menos.
Claro,
y generalmente no todos lo hacemos, ¿no?
De los trastornos más comunes, digo yo, porque me pasa a mí, he hablado con un montón de personas que te pasa lo mismo, es esto de despertarte varias veces en la noche. Donde vos interrumpís el sueño. Y
exacto.
Bueno, esto obviamente te empieza a traer complicaciones hacia adelante.
Claro, porque el sueño se fragmenta, ¿sí? Entonces, nosotros para alcanzar el sueño reparador hay distintas etapas o fases o niveles del sueño. Nosotros no lo percibimos porque, bueno, eso son cosas, funciones biológicas y estamos, digamos, dormidos, no lo notamos. Pero para llegar al sueño reparador es la última fase del sueño.
O sea, tenemos entonces, que dormir
si nosotros
de seguir,
nos despertamos antes, nunca llegamos a esa fase.
Sí,
por eso es la importancia, por eso es lo complejo.
Por eso estoy así yo. Estoy todo roto.
Bueno,
porque,
lo otro que también atenta contra todo eso son todas las pantallas, ¿no? Esto de irnos a la cama con el celular, con la tablet, con la computadora, o queremos terminar de hacer algo de nuestro trabajo porque nos faltó algo y lo llevamos, la televisión en el cuarto. Entonces, todas esas cosas atentan también con una correcta higiene del sueño.
Claro.
Se habla también de las curas de sueño. ¿Existen? ¿Cómo son?
Y eso es lo que vos anteriormente decíamos, esto de ser acumulable.
Sí, porque yo a veces digo, bueno, este fin de semana me hago una curita de sueño y capaz que me duermo una siesta de 3 horas, pero...
Hacela, está bien, porque lo necesitas, pero no es que vas a acumular o juntar, digamos, un X cantidad de sueño para después en la semana no dormir.
Claro,
no
por supuesto.
Exacto. Claro.
Hay que tener en cuenta esto. Uno no le da mucha bolilla, y es la verdad, a este tipo de cosas que nos suceden. Pero realmente, como decía usted, nos puede traer trastornos y trastornos severos.
Muy severos, claro. Sí. Porque repercute no solo en nuestro, como decíamos antes, estas complicaciones cardiovasculares, neurológicas y demás, sino en el desempeño laboral, escolar, de estudio. Bueno, todo lo que hablábamos de la concentración, de la memoria, de los cambios de humor, de irritabilidad, hasta de depresión.
Bueno, yo le iba a decir justamente, yo cuando tengo mucho sueño, así de un par de días de no dormir bien o poco, comienzo a sentir angustia.
Sí. La depresión, la angustia, son todas consecuencias, la habilidad emocional, son consecuencias también de la falta de sueño. O sea, pueden ser también consecuencias de la falta de sueño.
Obviamente es más que recomendable poder hacer algún tipo de consulta médica ante una situación de estas características, ¿no? Porque uno...
Sí, ante ciertos síntomas que podamos percibir nosotros o a veces nuestro compañero de cama, ¿no? Nuestra pareja, nuestro esposo.
Que te pueda observar.
Claro, porque a veces no nos damos cuenta o no percibimos al otro día esto. Estoy siempre cansada, me duermo. Pero por ahí el compañero de la habitación siente que nosotros tenemos un sueño agitado, ahogos, estas pausas, los ronquidos, que es un síntoma muy frecuente de las apneas durante el sueño.
¿El ronquido, entonces, el ronquido es un síntoma también?
Sí, claro que sí. Porque, y frecuente, muy frecuente, porque hay ciertos mecanismos en la vía aérea que se obstruyen, y generan una fuerza y unos mecanismos de lucha para justamente desobstruir o destrabar esa vía aérea, y se manifiestan con sonidos, que es el ronquido. No quiere decir que todo el ronquido es este trastorno.
No, pero
por eso hay que estudiar y ver qué es realmente cuál es el diagnóstico de cada persona en particular.
Pero sí es un
síntoma frecuente.
Está bien, por último, doctora. El consejo más saludable, ¿cuál sería?
Primero, que si hay alguno de estos síntomas o me dicen que los tengo, consultar.
Bien.
Segundo, algunos hábitos, que son así como una dieta equilibrada, como realizar actividad física. El sueño es uno de esos pilares. Entonces, tener ciertos hábitos o lo que se denominamos los médicos, higiene del sueño. Apagar la televisión, no llevarse el celular a la cama ni la computadora, que la habitación esté oscura, una temperatura adecuada, que no hayamos bebido café o bebidas con cafeína, bebidas cola, antes de ir a dormir, las 2 horas antes de irnos a dormir, que antes de irnos a dormir ya empecemos a, de alguna manera si es posible, relajarnos o bajar la intensidad de las actividades que estamos haciendo para poder tener un sueño conciliador.
Bien. Noelia, muchísimas gracias por la comunicación. Estamos sobre las noticias.
Bueno, por favor, gracias a ustedes y cariños para todos y toda la audiencia.
Gracias, hasta luego. La doctora Noelia Balbo, jefa del Servicio de Neumonología, con el Día Mundial del Sueño.